Benelux es un espacio radiofónico alojado en el estado mental en el que queremos dar voz a gente singular con trabajos singulares. Queremos saber cómo se hacen las mecedoras, cómo se diseñan las frutas de plástico, cómo se fabrican los muñecos del Cortilandia y cómo se arregla una máquina de rayos X. Cada semana traeremos a una persona para que nos cuente quién es y cómo hace lo que hace. No es un espacio de promoción, aunque todos los invitados son libres de hablar de sus novedades. No es un espacio para famosos, aunque algunos invitados habrán conocido la notoriedad. No es un espacio para hablar de las copas que nos hemos tomado juntos, aunque si ha sucedido, bien estará si se comparte. Benelux es también un espacio para los oyentes. Todas vuestras dudas serán respondidas en ask.fm/Benelux Radio, todo junto. Yo soy Jimena Sabadú y esto es Benelux. Vamos a hablar de un evento muy interesante que será dentro de unos pocos días para cuando escuchéis esto. Se trata del JUL y están con nosotros dos de sus cuatro cabezas pensantes. Son Alberto Axalé y Elizabeth Falomir. Buenas tardes, chicos.
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Contándonos qué es el JUL, así en pocas palabras.
El JUL son siglas, como primera cosa.
Son siglas.
Son las tres iniciales de Hostia, un libro, que es el nombre de nuestra feria del libro alternativa y de nombre malsonante.
Es un gran título.
Esto tengo que contarlo inmediatamente, sí. Lo que ha ocurrido. Es que, ¿sabes?
Sí, cuenta.
No, es que nos ha llegado un mensaje a Facebook.
Uh-huh. Esta mañana, además.
Esta mañana ha sido, ¿no? O sea, generalmente nos llaman, o sea, nos escriben pues para pedirnos información de la feria, pues cuándo va a ser, o soy un editor, cómo puedo participar. Una mujer nos ha escrito esta mañana con este mensaje. Hostia es una palabra malsonante. Uh-huh. Y es que no sé muy bien qué respuesta. O sea, quiero decir, nos ha escrito el mensaje privado del hostia un libro para decir si estamos diciendo tacos. O sea, si estáis diciendo palabrotas en Facebook.
A las hostias.
No sea que vaya a teneros que reñir desde mi espacio de privacidad.
Voy a tener que lavaros la boca con jabón. Me he sentido un poco esta mañana como que nos llamaban al orden.
Y no he dicho nada más.
No, una frase. Ni siquiera saludaba y no sé quién es. Bueno, vive en Pensilvania, pone su ficha.
Están muy preocupados en Pensilvania.
Que son religiosos en Pensilvania, ¿no?
Yo creo que sí. Ha llegado el JUL hasta Pensilvania.
Pues hombre.
Bueno, no teníamos noticias hasta esta mañana, pero así ha sido.
Perdón por la digresión. Es que ha sido esta misma mañana. Nada, es una feria del libro en la que alternamos editoriales pequeñitas, independientes, microeditoriales, gente que se edita a sí misma, gente que tiene solamente un libro, editoriales que están...
Fanzines
también, que cosas. Están fuera de los grandes grupos, y a la vez lo mezclamos con un evento deportivo relacionado con las hostias. Básicamente es esto.
Libros y guantazos.
Uh-huh. ¿Y a quién se le ocurrió este nombre tan brillante?
Pues el nombre se le ocurre a uno de los cuatro, uno que no está aquí, se llama Pedro Toro. Todo empieza un poco como un juego de palabras, una broma. Porque resulta que el año pasado yo entrenaba con un grupo de lucha libre, uh-huh, de wrestling. Y entonces, además, soy editora. Entonces me dedico a la edición por las mañanas y luego por las noches yo me enfundaba el traje, las mallas.
Pero di tu nombre artístico.
Sí, es una de las preguntas que hay, pero vamos a meterlo ya.
Es que es un nombraco.
Pues me llamo Ginger Fury.
Qué guay.
En la ficción. Este es el alter ego.
Bueno, no es la ficción, es bien real cuando te dan un guantazo. ¿Eh?
Y es un nombre que además le puso el otro miembro que falta del...
Francisco Serrano me bautizó como luchadora. Y el caso es que... Claro, yo tenía ahí como esa especie de personalidad bicéfala y Pedro dijo, bueno, esto hay que juntarlo de alguna manera, lo de los libros y las leches hay que juntarlo. Hostia, un libro. Hagamos algo.
Estábamos un poco borrachos. Es decir, estábamos en un bar de Santa María la Cabeza que se llama Habana Blues, bar cubano magnífico, uh-huh, unos mojitos maravillosos, que dan alegría y gozo al espíritu y al alma y que hace que todos nos parezcan grandes ideas. Entonces, en ese momento, pues Pedro Toro dijo, hostia, un libro. Hagamos una feria del libro con hostias y libros.
Pero bueno, el Increíble Hulk.
El Increíble Hulk.
Sí, sí, claro, ese es nuestro eslogan. Sí, sí, el Increíble Hulk.
También el golpe de estado de español, el último, salió en una cafetería en el Galaxia, seguramente entre copazos. Mira, lo lejos que se puede llegar
en nuestra,
las ideas
esto,
de las
esto
copas.
Esto lo hemos dicho en las redes sociales, pero es verdad. Tenemos la teoría de que la enciclopedia nace porque Diderot...
Y Dalhombre.
Le dijo a unos colegas, dijeron, montamos unas definiciones, llamamos a unos ilustradores colegas, y les salió la enciclopedia.
El récord Guinness nació también así.
Sí,
el libro de los récords Guinness. Es decir, grandes ideas han venido de grandes copazos. También muchas películas de mierda que nunca nos han hecho y estas cosas, pero...
Pues hay el problema de cuando Pedro Toro te hace un juego de palabras es que no lo puede soltar. O sea, es una persona que llegó a ir a un concierto de homenaje a Motorhead solo porque el grupo se llamaba Motorhits. Entonces, si hay un juego de palabras, él se rinde al juego de palabras.
Y lo lleva hasta sus últimas consecuencias.
Y el día siguiente teníamos un dossier de 10 páginas sobre esta feria llamada Hostia, un libro. Esto que había sido una broma nocturna entre mojitos. Pues,
y es la segunda edición.
Sí, sí, esta idea se le ocurrió a finales de abril del año pasado y en 7 semanas montamos la feria.
Bueno, yo que pasé por allí un poco tarde y además pasé sin saber mucho, totalmente traída por el nombre.
Sí.
Dije, esto se llama Hostia, un libro, tengo que ir.
Yo recuerdo con mucho cariño tu visita porque nos pillaste metiendo sillas en una furgoneta.
Es bien, es el mejor momento.
Sí, sí, que fue ya como
desmontando.
A la 1 de la mañana sí. Metiendo sillas.
Además me sentí como la señora Plómez, que esto que llegas a observar muy contenta, pero esto llegas en el peor momento y...
No, en realidad no hubo
tampoco
malos
los plomes.
Momentos ese día.
No, es posible que llorase sobre el hombro de Jimena, pero no, esto puede o no haber ocurrido. Pues sí, esa es la segunda edición este año, sí.
El caso es que nos propusimos ir variando un poquito de deporte, de edición en edición y de año en año. El año pasado, por esto que te contaba, pues dedicamos el Hostia, un libro 1 al pressing catch. Montamos un ring en mitad de la Plaza de la Cebada, que es donde se celebra la feria, y ahí hubo pues un espectáculo por la tarde a cargo del grupo La Triple W. Y lo que pasa es que bueno, pues este año nos apetecía variar y montar otra cosa.
Sí. ¿Y qué es esta otra cosa?
Bueno, un poco la base es que el Hostia, un libro nace por culpa de dos mujeres. En 2014, Elizabeth, que es luchadora y editora, y en 2015, Ellen Page. Ellen Page es la responsable de la edición de este año. Y la película que protagoniza Roller Girls, que es Whip It en versión original, la cosa que hacen los españoles de traducir del inglés al inglés, pues una película sobre roller derby, que es el deporte que protagoniza el Hostia, un libro de este año, que es, bueno, para los que no lo conozcan, es un deporte femenino, exclusivamente femenino, aunque bueno, están naciendo ahora algunos grupos masculinos, pero sobre todo femenino. Y son pues un grupo de jugadoras que son patinadoras y que hacen un circuito, una pista, y tienen que completar vueltas antes que las patinadoras del equipo contrario.
Me estoy imaginando como caderas rotas, hostias.
Claro, se trata de...
Hostias.
O sea, se trata de que la que lleva la estrella en la cabeza, me encanta esto, llevan un casco con una estrella.
Ajá.
La jammer, ¿no? Esta tiene que dar la vuelta completa antes que la jammer del equipo rival. Así que, ¿tu equipo qué hace? Pues se dedica a protegerte
y aplacar
a la jammer contraria.
Y cuando ya está todo el mundo en el suelo, se vuelven a levantar.
Sí,
por supuesto.
Sí.
¿Está todo permitido?
Y entre hurras. No está todo permitido.
De cintura para arriba casi todo.
Sí.
Y hombros, o sea, cargas. Esto es un deporte de cargar.
Bien, o sea, cintura para arriba.
Poco,
sí.
Pero
sí.
No se puede poner la zancadilla,
ni puedes dar un guantazo tampoco.
No.
Bueno, creo que no estuvisteis hace unas semanas en el Cuerpo del Disco, que es un evento que hacen ahora en Chamartín.
Bueno, allí vi mi primer partido de roller derby, lo vi allí, en la parte de arriba. Sí.
Pues en esto había, bueno, no era una competición, pero había gente que patinaba tan mal que podía parecerse a lo que debe ser el roller derby. O sea, vi un grupo de chicas tan temerarias y tan... pero al mismo tiempo con tan poca experiencia, ¿no? Pero que decían, no sé patinar, pero me da igual, tiro a 5 personas del tirón, pero me da igual. Así que me imagino que debe ser eso, pero además con mala leche.
Sí, es que además... hay una cosa que nos gusta mucho también a la hora de elegir el deporte que va a ir con el festival de cada año, y es que el deporte tiene que tener un componente de drama. Es decir, podríamos poner un partido de tenis, no te digo yo que no. Pero, por ejemplo, el wrestling es una especie de gran obra de teatro shakespeariana mala, donde pues hay buenos, hay malos, hay villanos.
Se retan, hay traidores.
Hay una trama, hay una historia. Cuando uno ve un partido de roller derby, sin tener esta trama, de repente te ves a un grupo de mujeres maquilladas para la guerra. Es decir, tienen pintura de guerra en la cara, tienen protectores en la boca, coderas, rodilleras. Y es una guerra. Es una guerra entre dos bandos, muy agresivo, que se convierte en una especie de novela bélica o de película bélica. Entonces...
Sí, aunque tengo que decir que luego también hay como un componente de hermanamiento muy bonito. Luego... haya ganado quien haya ganado y haya perdido quien haya perdido, se van los dos equipos de fiesta y
tiene una sororidad ahí,
se abrazan, claro que sí.
¿Y cuánta gente puede haber en España que practique esto?
Pues tenemos noticias de varios grupos de roller derby, de chicas que practican en Las Palmas de Gran Canaria.
Salamanca, en Bilbao.
Sí, en Valencia.
Valencia. En Madrid hay dos.
Hay dos grupos.
Uno son Roller Derby Madrid. Y las otras son las que van a venir a los Tour Libro, que son las Black Thunder, que tiene además una de las jugadoras de las Black Thunder, Bambi, es internacional, juega con la selección española, uh-huh. Y tiene un mal genio, tiene una mala leche.
Maravillosa,
Enamorados. Sí. Y entonces, donde pusimos el ring el año pasado, pues este año vamos a habilitar una pista de roller. No van a poder hacer un partido porque no es una pista reglamentaria. Porque, hombre, es un poco peligroso porque es asfalto, pero lo que van a hacer es una exhibición.
Y
para, pues eso, un partido entre ellas, entre otras cosas, para explicar en qué consiste el deporte. Que tiene que ver también con la filosofía del cool, ¿no? Es un deporte autogestionado, uh-huh. El uh-huh. equipo está autogestionado, sobrevive pues con las camisetas que venden, con... En fin, tiene que ver un poco... La WWE el año pasado con el wrestling, pues también...
También hacen una labor didáctica, un poco de... Nuestra idea era, digamos, aprovechar, mezclar estos dos ingredientes y, de paso, pues dar a conocer deportes de contacto que a lo mejor no están tan extendidos.
Sí, es que parece que los deportes que no son el fútbol solamente existen cuando hacen un calendario en pelotas y salen en el interview. O sea, sí, que...
Esto es bastante interesante porque... cuando tú comentas un poco a alguien que no conoce ni remotamente ni la película de Ellen Page, dirigida por Drew Barrymore también, ni ha oído nunca hablar del roller y tal, tú dices patinadoras que se pegan y si es un hombre, 9 de cada 10 veces te van a decir, ¿desnudas?
¿Con barro?
¿Con barro? Esto también no lo han dicho.
Pero bueno, sí. ¿Pero ¿por qué?
Bueno, pues aquí tenemos un acto de defensa frontal a el uso del deporte de contacto por parte de las mujeres como tal, como uh-huh. deporte, no, no como sitio para ser sexy para hombres.
Como cosa erotizante, sí.
Exacto. Que luego a ti esto te ponga, bueno, pues eso ya tú.
Eso ya cosa tuya, ya la paja de cada uno es
bastante personal. Son muy privadas, sí. Eso ya tal, pero...
Una cosa, y lo hacéis en el mercado de la cebada. ¿Cómo...?
Bueno, en la plaza, es al aire libre.
Perdón, sí, en la plaza de la cebada, no en el mercado, perdón.
En lo que llaman el campo de la cebada.
El campo de la cebada, sí, es que me ha ido... en el campo de la cebada. ¿Cómo llegáis al contacto con ellos? ¿Cómo ceden el sitio...?
Pues a ver, la idea, una vez más, es de Pedro, aunque es verdad que Elizabeth nos dijo, joder, pues yo creo que la WWE ya hemos luchado allí.
Sí, hicimos un show en verano al aire libre, ya montamos un show únicamente, bueno, la WWE se encargó de organizar un show allí que fue fantásticamente bien, porque es un lugar de paso, hubo mucha gente que... se interesó y entró un poquito a cotillear y tal. Entonces nos parecía que era un sitio céntrico, muy chulo, y que además reunía un poco los ingredientes que nosotros buscábamos y que de alguna forma son, diría, casi marcas ideológicas que tiene el festival Hostia, un libro, que son, bueno, pues por un lado queremos hacer un festival de barrio con espíritu de bueno, ¿no? Como incluyente uh-huh. y tal. Y además, bueno, dado que es un evento autogestionado, pues buscamos un espacio que nos cedan a cambio de, bueno, de tareas. O,
de hecho, fue bonito,
esto,
¿no? Porque...
lo de las tareas, ahora me contáis.
No, es que fue bonito porque la gente de vez en cuando nos pregunta, ¿no? Pues, el campo de la cebada es un sitio muy chulo porque está... Sí. En la Latina, en pleno
centro.
Al lado
centro, de Carolina Morgan.
Al lado
del teatro, entre nosotros.
Al aire libre, abierto, es amplio. De hecho, para los que no lo conozcan, para que os hagáis una idea, se entra con una rampa que baja uh-huh. y a la derecha queda una pista de baloncesto, que es donde se montó el ring y donde este año se va a montar la pista de las rollers. Y a la izquierda queda como un espacio diáfano, que es donde vamos a montar los stands. Entonces dices, ¿cómo habéis conseguido este sitio? Pues mira, conseguimos este sitio porque en el campo de la cebada está gestionado por los vecinos, es una asociación vecinal, y fuimos
a la
asamblea que montan todos los lunes abierta al público. Y allí que fuimos, nos sentamos y el punto 4, ruegos y preguntas, y levantamos la mano.
Quiero decir que en el fondo montar algo y montar un evento cultural como este es tan fácil o tan difícil como... bueno, la voluntad que tengas de implicarte en otros proyectos que ya están en marcha en tu barrio.
Quiero decir que no llamamos por teléfono a un amigo que es que nos dijo que ni mandamos un email. No, fuimos a la asamblea pública y abierta que tienen todos los lunes, que podéis ir, cualquiera que oiga este programa puede ir a verla o a preguntar. Y ellos además te dicen que sí a cualquier cosa que les parezca bien. O sea,
sí, no sé. Cualquier proyecto que resulte como mínimamente interesante y que... suponga una dinamización del espacio de la cebada, en principio, con esto que te decía, ¿no? No es que haya una contrapartida, pero sí que es evidente que a lo que te comprometes es a dejar el espacio pues un poquito mejor de lo que te lo encontraste.
Vale. Cedemos
parte del material.
Por ejemplo, el año pasado pues compramos 24 cenadores de color verde.
¿Cenadores?
Sí, sabes, como unos tolditos.
Ah, perdona, sí.
Sí.
Y... Para proteger a los editores del calor.
Cosa que no conseguimos en absoluto. y bueno, pues luego los cenadores se los regalamos a la cebada, que lo han utilizado muchísimas veces. Sí, sí. O, bueno, pues le hicimos una tarea de limpieza bastante gorda también, y en fin, todo lo que sea, echarles una mano.
Vamos a hacer una pausa para escuchar un bonito tema que no tiene por qué estar en este programa, pero va a estarlo, porque lo digo yo, porque es mi programa. Vámonos con Pedro Marín, Aire.
Bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo. Doy un salto y salto a tu boca. Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo. Voy trepando por tu chaqueta a tu techo desde tu suelo. Aire. Te recibo.
Bueno, este tema he elegido especialmente para vosotros porque sé que os gusta mucho Pedro Marín.
Y además se capta perfectamente el espíritu de los tíos libros.
Sí. Yo creo que está muy cerca de lo que va a pasar el día 20 de junio.
20 de junio. ¿Sabes que por un breve instante el año pasado quisimos hacer coincidir el JUL con la Feria del Libro Tocha, para ser como...
La del Retiro.
Como la contracultura.
Como el FEA, ¿no? ¿El FEA sí. No iba con otro festival? Es que pues, yo soy muy poco de festivales de música.
No tengo ni idea. Pero... Sí,
no sé, pero vamos, realmente luego pensamos, a lo mejor para la primera edición contraprogramar es un poco mala idea.
Igual
no.
Además también hay gente que va a las dos.
Sí, de hecho hay gente que viene a las dos, como por ejemplo Gallo Negro, que viene a las dos y tal. Pero nos vinimos un poco arriba. Pero sí, nuestra idea es ser el off-Broadway de la Feria del Libro.
Mm-hmm. Exacto. Entonces lo que hacemos es esperar a que termine la feria, nuestra hermanísima mayor, y el fin de semana siguiente pues ya está.
Pero me parece una manera de...
A los que les queden fuerzas, sí. A los editores sobre
euros.
Todo. Y euros.
Pero sí, o sea, este año, por ejemplo, que han venido unas 80 editoriales más o menos. Que ya hemos vendido todo, ¿eh? Esto lo decimos
estamos
ya.
Estamos en sold out.
Y es súper indie este año. Tenemos un mogollón de gente autoeditada, autogestionada. Es muy, 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 muy anarquista. Es un año muy anarquista. Igual vienen los nazis del Retiro a pegarnos también.
Los de la mala testa.
Bueno, estaría un poco dentro de la dinámica del...
Sí. Sí, es un evento bastante punk. O sea, que es posible que esto ocurra. Que los mods estén fuera para pegarnos.
¿Y qué tipo de gente va?
Pues la verdad es que es muy bonito, porque el año pasado se mezcló gente muy, muy diversa, no ya entre los asistentes, que también, bueno, para empezar, quiero decir, imagínate un festival en el que, por un lado, tienes a unos tipos así como grandotes y musculados montando un ring, porque sí. Esa misma tarde van a hacer una exhibición de Pressing Catch, y justo al ladito pues están ahí como los editores, sus gafotas.
Los editores no nos caracterizamos por nuestro físico musculoso, entonces el contraste era...
Ahora que lo dices, creo que no he visto nunca un editor... Iba a decir...
Mazao.
Ni maza, no, ya el mazao, definido.
Bueno, pues este momento me marcho de esta entrevista. Gracias por haberme invitado.
Pero estoy muy definido. Más allá de eso, incluso entre los editores había una diversidad interesante. Había, yo qué sé, como pues gente que venía, unos chicos estupendos que se llamaban Linkin Huerto, que habían publicado una guía para hacer un huerto urbano. Entonces venían...
El huerto urbano para niños, ¿eh?
Exacto, y venían en familia, o sea, una chica embarazadísima.
Tipo la Kelly Family.
Sí,
exacto.
Venían con tomates cherries, triunfaron mucho. Por ejemplo, la editorial Episcaya, por cada libro que les comprabas, o fanzine o revista que les comprabas, te regalaban un vaso de gazpacho. Uh-huh. Estaba muy bien.
Sí, pero luego, pues, ya te digo, o sea, fanzines más gamberros, librerías...
Jotdown vino.
Jotdown, Mongolia, libros ilustrados, había de todo.
Y luego el público era de... como de, durante casi todo el día fue del barrio, que uh-huh. Eso también nos gustó mucho, o sea, pues gente de Lavapiés, de La Latina, que tal. Una de las características que tiene el campo de la cebada es que uno pasa y entra, porque tiene como unos ojos de buey fuera.
Entonces puedes observar
la
lo
gente
que
se pone a mirar dentro, y entra, ¿no? Entra por
y la gente llama a la gente también. Sí, sí. Como aquí, aquí se cuece algo interesante.
Ahora, cuando llegó el combate, ahí lo reventamos. Había gente en los árboles, había gente sobre las vallas, bueno, lo reventamos.
Yo recuerdo que no veía nada, o sea, veía cabecitas, porque ya estaba en una posición tan atrás.
Yo sé que
había muchas cabezas delante, mucha gente.
Tuve esa sensación tan genuina de esto me ha sobrepasado. O sea, jamás había pensado que iba a venir tanta gente, que bueno, fue tremendo. Y bueno, lo que también hubo mucho niño, que eso nos gustó muchísimo.
Sí, yo vi mucho niño, sí.
Muchísimos niños. Y montamos un taller, que este año lo montaremos también, de otra cosa. En este caso fue de máscaras, ¿no?
De máscaras mexicanas.
Mexicanas, de luchadores mexicanos. Uh-huh.
Para niños.
Y eran niños muy pequeñitos, ¿eh? Niños de 5 y 6 años que estaban ahí. La verdad es que fue un día que la gente se lo pasó súper bien.
Pero claro, recuperamos un poco como el espíritu de festival familiar, aunque había algo para casi todo el mundo. O sea, que quieres ¿qué quieres? Cerveza fría, tengo. Algo para que se entretenga el chaval, tengo.
Libros. Hostias, muy guayón también.
Y esto me parece que está especialmente bien, porque a veces parece que en el mundo de la edición independiente, pequeñita, nos vendemos entre nosotros. A veces me da la impresión y es muy triste.
En este caso sí que fue una apertura de puerta, ¿eh? Además, mira... tuvimos un acierto sin querer, un acierto económico, es decir, nosotros cogimos pues mesas que son baratas porque cobramos muy poquito por los stands y hicimos algo maravilloso, que es cargarnos el concepto de caseta. No uh-huh. hay casetas, hay mesas. De manera que de repente te encontrabas con que, pues yo qué sé, es pop editorial, pues tenía que ir a mear. Uh-huh. Y entonces, tranquilamente, Adriana algo Hidalgo editora se quedaba a cuidar su stand, que está al lado.
Por cierto, ¿dónde se hace pis?
Ahí hay un baño, baño... Hombre, digámoslo todo, tiene un poco pinta de baño de cárcel guatemalteca, pero...
Pero hay un baño.
Hay un baño.
Que es a donde quería llegar.
Y los bares de alrededor fueron bastante amables y acogedores. La verdad es que sí, que fueron bastante amables. Estaban contentos de que estábamos trayendo gente. Pero luego al final los editores sí que podían hablar directamente con sus lectores, podían conocerse entre ellos, que había muchos que no se conocían y, joder, pues están todos en el mismo bando en realidad. Entonces, estuvo
sí,
muy bien.
Esto es súper importante porque en el fondo también es... Bueno, una feria para un editor también es siempre la oportunidad de no ya ponerle cara a tus lectores, sino pues intercambiar ideas con otros colegas, yo que sé, hacer un poco de brainstorming de gremio y eso, vamos, se consigue.
Y además tú piensa que hay muchas editoriales que solo consiguen vender por internet, que no tienen una distribución.
Sí, que tienes que ir a una librería muy concreta para comprar.
Nuestros libros se compran.
Con lo cual, eres un tipo que va a esa librería a comprar ese libro, pero es muy raro que pase alguien y diga, este libro, porque solo puede estar en un sitio.
Y yo recuerdo, por ejemplo, que había una gente asturiana, la Micro se llamaban, que estaban, que no se lo creían, porque editaban novela, pero sobre todo editaban libros de arquitectura asturiana, que se lo habían traído pues, por si acaso, y a las 2 de la tarde habían vendido 3, y no se lo creían, porque jamás habían vendido 3 libros de arquitectura asturiana el mismo día, porque venden por internet, entonces estaban súper contentos, o sea, esto pasó.
Y más o menos hay ventas y realmente hay lectores.
Sí, mira, para que te hagas una idea, a posteriori, después de la feria, quisimos recibir un poquito de feedback por parte de los editores y todos estaban encantados y dispuestos a repetir. Y este año, pues porque ya no nos queda sitio y eso que hemos ampliado.
Tenemos más stands este año.
Tenemos más stands.
Agotado.
Pero vamos, es que la respuesta ha sido masiva.
El año pasado, el primer editor, que fue Léeme Libros, uh-huh. a los 6 días de abrir la convocatoria, se inscribió. Este año, uh-huh. el primer editor, que ha sido Léeme Libros, se inscribió a los 6 minutos, más o menos, uh-huh. de abrir la convocatoria.
Fue muy bien.
Y ya te digo, nos hemos quedado sin stands y quiero decir, a 3 semanas del evento ya por
el año pasado fue a 48 horas, vendimos el último. Este año 3 semanas.
No podemos ofrecer más hueco. Ahora, nos encantaría porque, ya te digo, se ha quedado fuera un montón de gente interesante, pero hemos intentado también pues ofrecer... digamos también como una mezcla interesante.
Además,
editoriales.
Tampoco hay un criterio de selección, quiero decir que los fancineros están sentados al lado de los editores más gordos.
No discriminamos en absoluto. O sea.
Claro, es que a veces el Salón del Manga, que es lo que más conozco, tú vas por los y luego está en la esquina de los fanzines. Es como no me arriesgo a entrar porque en un momento dado me venden 7 fanzines.
A ver qué podría coger. ¿Qué tipo de enfermedad me pueden pegar los fancineros? Esto pasa, sí. ¿No?
Pues mira, aquí no solo no discriminamos y además, muchos fancineros se animan a venir porque, como te comentaba Alberto, los stands son realmente muy, muy baratos. Tenemos precios muy ajustados porque, al fin y al cabo, nadie tiene ánimo de lucro con esto. Bueno, más allá de esto, si además tienes un fancine, pero ni siquiera... te apetece estar todo el día ocupándote del stand o no quieres comprometerte a estar ahí, pues hemos creado una mesa.
Y una mesa fancinera.
La mesa fancinera, uh-huh. que es gratuita. Tú puedes traer ahí hasta 2 números de tu fancine sin pagar nada, simplemente tienes que inscribirte. Pedimos que mandes un correo. Y básicamente, pues allí puedes plantar tus cositas, tus fotocopias, tu obra, lo que...
Puedes hacer... Pues mira, el año pasado estuvo desde el que vino a las 11 de la mañana, dejó un taco de fanzines y se fue.
Ajá.
Y porque eran gratis, hasta el que estuvo solo por la mañana.
¿Y quién cobraba?
Estos eran gratis. O sea, dejaban un taquito y decía, pues oye...
Ah, perdona, claro, perdona.
Pero bueno, había gente que estuvo todo el día, hubo gente que estuvo solo media mañana. Gente que
claro,
estuvo...
cuando el fanzine tiene un precio, pues la persona ya se encarga de estar ahí y vigilando su... ¿no? Su material y encargándose un poco, pero también de nuevo, súper bonito ver cómo se iba acercando la gente a curiosear, había señoras ahí como, ¿y esto qué es? Véndamelo usted un poco, ¿no?
En línea general, las editoriales más pequeñas, las autogestionadas, las de 2 personas son las que salen más contentas porque de repente les ve mucha más gente, pero bueno.
Además de la venta hay un intangible que es... pues que tus libros estén expuestos, que de repente bueno, pues tu logo, ¿no?, ya sea un poco más reconocible, o que haya gente que no sabía de ti y te haya descubierto, sí, ese día, se haya comprado el libro o no.
Y sin decir nombres, porque prefiero no decirlo, pero hay una editorial en concreto que no vendió absolutamente nada y que se inscribió el primer día este año para la segunda edición. O sea, uh-huh, que le dio exactamente, o sea, que igual, no, pero
se lo habían pasado tan bien, como, por supuesto, ¿cómo no voy a repetir? Sí, 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 es que sí, esto sí me compensa por lo que vale el stand y las risas que nos echamos.
Sí, y no llegó a vender uno, en toda la feria del año pasado, pero este año están los primeros.
Bueno, seguro que tienen bastante más suerte. Me alegro que estéis abriendo esto a gente, por eso, porque también hablaba con Palmira en dos programas atrás, que parece un poco difícil hacer llegar los libros a la gente. Y vosotros, que también estáis en el mundo de la edición, en distintos puestos y en distintas maneras, ¿cómo hacéis para hacerle llegar un libro a la gente que nos conoce?
Bueno, pero es que Elizabeth y yo jugamos en ligas muy diferentes. Yo digo que incluso jugaríamos a deportes diferentes. O sea, Elizabeth es editora de Melusina, que es una editorial de verdad.
Bueno, sí. De verdad, pero quiero decir, en Melusina solo hacemos ensayo, con lo cual sí es verdad que es difícil hacer llegar un libro a su lector. Imagínate cuando en realidad ni siquiera es narrativa, que es digamos, el género preferido por la mayoría de los lectores. Pero bueno, es que todo esto, o sea, meterse un poco en este tema es jugar un poco al derrotismo, y a mí esto no me va nada.
Además, en el caso de... Yo fui editor, que ya no lo soy, ¿no? Llevaba una colección que se llamaba Memento Mori de libros pulp, de novelas de género, pues era muy, muy pequeña, minúscula, de estos que estamos tan debajo del radar que cavamos tierra. Pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo edita Elizabeth, porque todos los días que la veo viene como muy entusiasmada por su espeleología. He encontrado un libro. Joder, este que vais a sacar. Háblele del libro que vais a sacar ahora. Es que me parece fascinante, que presentáis la semana que viene. Es que, no, que escucha esto.
A mí, o sea, lo bueno que tiene esto es que me entusiasma siempre todo lo que hago. O sea, no hay libro que yo haya sacado que no me tenga encantada de la
que
vida.
Le cuentes el libro.
Acabamos de publicar un libro pequeñín que se titula Sobre el derecho de los hermafroditas. Uh-huh. En realidad, lo que hemos hecho, bueno, lo que ha hecho la edición está a cargo de un doctor en derecho que se llama Daniel García. Lo que ha hecho Daniel es recuperar un texto en latín del siglo XVIII que estaba absolutamente perdido, lo ha recuperado de la Biblioteca Nacional de Estrasburgo, y este texto en latín en realidad es una tesis que defendió en 1700 y mucho, bueno, pues un estudiante, y lo que venía a defender esta tesis en realidad es bueno, era un análisis de ¿cómo lo diría yo? La genealogía de los intersexos. Entonces, Daniel nos presenta este extracto, este texto en latín. Nosotros decidimos hacer una edición bilingüe, latín-español, y añadir, para no desconcertar del todo al lector, un estudio introductorio súper riguroso y completísimo, pero además muy, muy ameno, que ha redactado el propio Daniel. Con lo cual, sobre el derecho de los hermafroditas, que como decía Alberto, pues se presenta el miércoles que viene, el próximo día 10 de junio, en la Central de Callao, pues es un libro que yo creo que era necesario, porque un poco, no un mucho, contribuye al acervo cultural de un país, pero es que además... O sea, además de ser pertinente, yo me lo he pasado estupendamente editando esto. Y mira que era puñetero, que tiene notas al pie y que, bueno, y que es un tema delicado e importante, pero es que esto lo tiene que hacer alguien, ¿no? Al final.
A mí lo que me flipa es esto de como de abrir el ordenador cada día en su oficina, ¿sí?, y decir...
Pero tú estás en su oficina todo el día.
Con qué maravilla, es que es su casa. ¿Con qué maravillas me va a sorprender el mundo? No, es que siempre que hablo con Elizabeth me viene flipada con los ojos dilatados diciendo, no sabes el libro que me han mandado hoy, esto tengo que editarlo. Bueno, eso me encanta.
Sí, sí, porque es que hay un montón de maravillas ahí fuera esperando a ser editadas y esperando que alguien se atreva, ¿no? Entonces, claro, sí, nos podemos, está muy bien, ¿eh? Pero no, nos podemos conformar con el pre-reverte de turno o con... Pero hay cosas apasionantes mucho más allá de eso.
De nuestras narices. Vamos a escuchar otro tema que también he traído especialmente para vosotros. Bueno, esta canción la he puesto porque tienes una foto en Twitter.
Ginger Fury tiene una foto.
Bueno, en realidad no me he enterado ahora en el intermedio, pero bueno, me alegro de que tenga que ver. Además, aparte de haber luchado haber participado en la lucha libre, este año en el Hull coordinas la revista del Hull o el libro del Hull.
Sí, la verdad es que se nos ocurrió que podíamos de nuevo enfundarnos el traje de editores para el festival, para Hostia un libro, y crear pues un pequeño una pequeña publicación conmemorativa, ¿no? del Hull.
Tenemos que intentar dejar de tener ideas.
Sí, porque se nos van,
se nos
de, las
van
manos,
de las manos siempre.
Siempre. Sí. La próxima vez que tengamos una idea, por favor.
Dadnos una hostia seca.
Atadnos de pies y manos. Sí. El caso es que, mira, sí, qué bien, hagamos una pequeña publicación conmemorativa.
Y un fanzine, dijimos un fanzine.
Un fanzine. Mm. Esto iba a ser un fanzine. O sea, yo qué sé, pues unos folios con unas grapas.
Fotocopiado.
¿No? Unas fotocopias. Lanzamos una convocatoria abierta.
Nunca más.
¿Te apetece colaborar con nosotros? Queremos crear un fanzine que se llame Folloneras. sobre bueno, pues mujeres que arman follón y que son como eso, que hablan alto y claro y que dan de hostias y que molan mucho en lo suyo. Y de repente, claro, una avalancha de emails de gente estupenda y fantástica ofreciéndose a escribir y a ilustrar.
Pero hablamos de 100, 120.
Uh-huh. Sí, una cantidad de gente impresionante. Y nos vimos como sobrepasados por esta convocatoria. Y a mí, en general, me cuesta mucho decir que no. Y más cuando hay como gente con tanto talento involucrada. Entonces, pues nada, yo empecé a decir que sí, y que sí, y que sí.
Y básicamente, que ya no es un fanzine ya.
No, es un libraco.
Sí, sí.
Es un libraco de casi 100 páginas. Bueno, sí, ¿no? 100 páginas.
Largas.
Y nada, y tenemos a la maquetadora ahí, pues esposada a la pata de la mesa. Y estamos...
Un beso, Sara, que te queremos mogollón.
Sara, vamos, Sara es la santa.
Es la santa.
Es la quinta pata de la mesa de esta edición. Uh-huh. Básicamente, bueno, pues lo que queríamos hacer era... proponer, o sea, ir ofreciendo a gente que nos parecía interesante, pues que escribieran sobre sus folloneras favoritas. Y esto en cualquier ámbito, ¿no? Pues en el cine, la televisión, en la literatura, folloneras de la historia.
No, yo qué sé, por poneros dos o tres ejemplos. Pues una chica que es experta en experimentación sonora, que se llama Blanca Rego, pues uh-huh. Un texto sobre mujeres que hacen ruido y ha escrito sobre siete puntos en la historia de mujeres que han utilizado el ruido para como expresión artística, haciendo uh-huh. noise o haciendo pues hay siete folloneras como tal. Eso es un ejemplo.
Todos los textos van ilustrados y tienen una ilustración que acompaña y también pues en el apartado gráfico hemos tenido la inmensísima suerte de contar con gente estupenda.
Sí. Carla Berrocal, Mario Trigo,
Triz,
Babia, está Judith Chamizo, que es una crack, Juan García, que es otro crackazo,
sí.
Yo qué sé, no sé.
Sí, hay un cómic muy, muy bonito que nos ha hecho Darío Adanti,
uh-huh.
sobre una pirata de siglos atrás y tal, una cosa como muy chula, ha quedado muy ecléctico, pero bueno, siempre con este hilo conductor que serían pues las mujeres que arman follón y estamos encantados y sobrepasados y extremadamente agradecidos.
Sí, sí. Además, dentro de esta dinámica es que nos ha quedado un año como absolutamente femenino entre el deporte y el folloneras, pues están las mujeres que son las que marcan la hoja de ruta del Hull de este año, uh-huh. que incluye, esto lo digo también, así hago un poco de publi, el Hull es el día 20, el Hostia Libro es el día 20, va a ser durante todo el día, desde las 12
hasta las 10,
hasta las 10 de la noche, sí, uh-huh. donde más vamos a tener una sesión de pinche también por la noche, van a pinchar Hit with Tits, me parece que van a pinchar, que son unas chicas también súper cañeras, que vienen con un stand, pero antes de eso, el día 18... tenemos la fiesta del Hull, que ya el año pasado tuvimos la fiesta rockera del Hull.
Ajá. Con concierto en el
Entonces, los conciertos, el año pasado y este, consisten en un grupo que tiene nombre literario. El año pasado Ajá. estuvieron Edgar Allan Power, los William Faulkners, y los DJs que tocaron fueron Ortega y Cassette.
Pero claro, en un momento dado puede tocar Vetusta Morla.
Llegado el caso, sí, lo que pasa es que tienen un caché un poco alto.
se nos ha quedado justito.
Son un poco folloneros, vamos a decirlo todo.
Eso sí, no mucho.
Y este año tenemos el día 18 en el Juglar, por la noche, va a tocar Petar Lovecraft,
uh-huh.
van a tocar las Byron, que además son un grupo punk, las Bequias, que está compuesto por jugadoras.
Integrantes de Roller Derby.
De Roller Derby.
Sí, sí.
Y va a pinchar Galleta Hoffman.
Mira, mi favorito. Mi favorito es Galleta Hoffman.
Galleta Hoffman. Eso es el 18. El viernes 19
¿Sí?
presentaremos el Folloneras en el Café Molar a las 8 de la tarde y una exposición que en un principio iba a ser para el Folloneras, pero que como todo lo que nos ocurre se nos fue de las manos, que es una exposición fotográfica que se va a llamar también así, folloneras, de pues mujeres practicando deporte de contacto de verdad. Es decir, no son modelos, no son un grupo de amigas, de gente que conocemos, que conocen los fotógrafos, que quedaron en un gimnasio a las 7 de la mañana, las pusieron a entrenar de verdad uh-huh. durante una hora y media.
Han accedido.
Y les hicieron una serie de fotos que son flipantes.
Claro, han accedido a ser fotografiadas, no es que hayan posado para uh-huh.
los hombres. Están fotografiadas entrenando de verdad. Y hay pues boxeadoras, hay luchadoras de karate, una mujer que hace kendo, que es con espada.
Sí, como tatemaki, como con un tatemaki.
Pues todo esto va a estar en fotografías en blanco y negro, van a estar en el Café Molar durante varias semanas y va a ser un poco la antesala del Julio, ya tenemos antesala.
Pues prácticamente ya la feria del libro.
Prácticamente, sí.
Sin la pausa de 2 a 5 para comer.
Comer, exacto. Y como más sudorosos en general.
Y un poco más dinámico.
Mucho más calor, somos mucho menos serios.
Bueno, pues os recuerdo que esto va a ser el día 20 de 12 a 22 horas en el Campo de la Cebada, quedó en el mercado.
Y
ahora vamos a escuchar una canción que sí que es para vosotros esta vez.
Hemos conseguido.
Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Cuando viene del metro,
por las barbaridades que le grita siempre un viejo.
Hoy son guarradas,
mañana toca miedo.
Es que vas provocando con esos vaqueros.
Los hombres son así,
no les hagas mucho caso. Nunca cambiarán
y hay que soportarlos.
Le dice su madre,
mamá feltudo.
Mientras se maquilla, los hematomas.
Que afirma su marido cuando llega un poco bebido.
Y debes aprender a bajar la mirada
y asumir como normal
el acoso y la humillación cotidiana.
El mundo bruno,
mundo peludo.
Y aguántales
que el universo es suyo.
Pero hay mujeres que ya están hartas
y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
Primera medida preventiva,
extraña en los ojos, porrazo las penillas.
Segunda medida, no todo defensa,
patada en la entrepierna.
Cuando el agresor está en el suelo,
y adviértele que no vuelva a hacerlo.
Y por si no le ha quedado claro,
piso, dale un poco el cráneo. Despierta,
mujer que lucha,
mujer violenta.
Acuérdate de las primeras sufragistas
y de tantas otras
mujeres pioneras
que siempre
a contracorriente
han sabido pelear
y hacerle frente.
Ya es un gran falo que ha ido dibujando la historia
para poner a salvo,
fuera de peligro,
a cómodo y sagrado
dominio masculino.
Y ahora
ha llegado el turno de plantarles cara
a este problema que también es tuyo.
Mujer pensante,
mujer despierta,
mujer que lucha,
mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas.
Aunque las acosen, aunque las maltraten, aunque las persigan, aunque las asesinen, el futuro es y será femenino. ¡A ver si se enteran!
Bueno, esta canción sí era para vosotras, que para vosotros, perdón.
Vosotras. Este año el Jul es femenino inclusivo. Vosotras.
Totalmente, sí. De hecho, es curioso porque en el correo electrónico que hemos habilitado para los colaboradores de Folloneras, de este libraco que está a puntito de salir, bueno, pues en general lo gestiono yo, pero a veces, pues pido, lanzo una llamada de socorro, ¿no? Y entre, bueno, pues Pedro me echa una mano y nos hemos repartido un poquito el trabajo. El correo está a mi nombre, con lo cual Pedro firma como Elizabeth y todo el mundo se dirige a Pedro, creyendo que se dirige a mí, y él no hace nada por desmentir esto, ¿no? O sea, él dice, sí, sí, yo, habla en femenino.
Esto es teoría queer. 100%.
Sí, ya he logrado que bueno, que cuando haya mayoría femenina en una mesa se hable de nosotras y no de nosotros.
Así que aquí este vosotros está muy bien.
Bien. Sí, que esta canción era Defcon 2, era la agrupación de mujeres violentas, que viene muy al caso de Follonas, y es realmente la única canción que vais a escuchar en este programa que tiene algo que ver con. Que tiene algo que ver con,
pues parece bien,
con sí. El Hull. Pero ahora vamos a hablar de vosotros, como vosotros. El caso de Elizabeth es editora de ensayo, traduce, ha sido luchadora, toca el violonchelo. Todo esto tan guay es. Tan guay. O sea, ¿esto tan guay es guay luego? ¿O es, lo desmontado es menos guay, ¿no? ¿Cómo te lo diría yo? Que es muy guay.
Pues a mí me parece muy guay, pero claro, también acabo como pollo sin cabeza muchos días, como muy agobiada y con la mirada perdida. Venía hoy en bici y me decía Alberto que él me estaba mirando desde el bus, ¿no? Desde su bus con aire acondicionado, y yo como pensando en mis cosas, ya planificando el día de mañana, que teóricamente es festivo, pero para mí no, pues estoy en mil cosas y hay mil proyectos y todo corre mucha prisa.
Yo creí que iba a morir. Desde el autobús pensé que iba a morir. Hoy. En bicicleta.
Entonces, pues muchas veces tengo como una mirada abstraída porque en realidad tengo muchos frentes abiertos y no sé, y luego pues la vida personal pues se ve, o sea, es como añadirle un poquillo de sal y pimienta al asunto, pero a veces no llego a todo, pero estoy súper contenta con todos los proyectos que tengo entre manos.
Más los que no sabré yo. Yo te conocí como crítica literaria, si no me equivoco.
¿Qué me dices?
Sí, en Lengua de Trapo.
Ahí va, sí, claro.
Solo que yo ahí firmaba con seudónimo y no...
Ajá, pues sí, la verdad es que tuve hace unos años, tuve una época en la que pues intentaba sacarle... Bueno, no es que haya que sacarle partido, ¿no? Pero digamos que me parecía interesante pues llevar un registro de todo lo que leía y hacer reseñas... Y entonces, pues bueno, pues me lo pasé muy bien porque de alguna forma ahí sí que llevaba la cuenta de todo lo que leía y lo bien o lo bueno o lo malo que me parecían los libros que me iban cayendo entre manos. Pero ya no tengo tiempo de hacer reseñas.
Ya, es que hacer las reseñas lleva su tiempo. Parece que es una tontería, pero no. Y es más, cuanto más, digamos, por hobby es, más tiempo le dedica la gente. Porque yo lo que veo en las revistas es que es que se ha leído la contraportada. Digo, este señor se ha leído la contraportada. Sí. Para esto no te mando el libro.
Yo cuando trabajaba en hace ya muchos años, con 20 años, hace pues, 17 años que trabajaba como becario en Onda Cero. Y me pasaba eso, que venía un invitado o un escritor a las 2:30 y a mí me daban a las 2:30 el libro y me decían, saca 10 preguntas. Pues yo las sacaba, sí. Las sacaba.
Yo tuve un caso similar en un programa de radio que había muy poco presupuesto, entonces daba para un libro. Y entonces lo tenía que leer la persona que presentaba y el redactor, en este caso yo. Entonces uno de los dos se tenía que caer el libro, pero no los dos. No era posible.
Claro.
Entonces se hacía lo que se podía. ¿Y cómo ha sido el paso de la crítica a ser editora?
Bueno, en realidad... Yo soy traductora de formación, lo que pasa es que, bueno, digamos que llevo traduciendo literatura y otras cosas, o sea, bueno, literatura, en casi todas sus variantes, desde que terminé la carrera, pero después hice un máster de edición y entonces empecé a trabajar en una editorial en la que, bueno, pues me dedicaba a editar casi exclusivamente textos clásicos.
Uh-huh.
Muchas traducciones eran como clásicos del 19 y la primera mitad del 20, en francés, inglés, italiano, tiraba un poquito por ahí la cosa. Y bueno, pero en realidad no dejé de traducir durante todo este tiempo. Y luego me surgió la oportunidad de empezar en Melusina, que era un poco cambiar de tercio porque yo no había editado ensayo, aunque sí que era lectora de ensayo, pero las cosas se ven distintas, ¿no? Desde la barrera que dentro de ahí el ruedo. Y la verdad es que, me está pareciendo muy, muy interesante. Y creo que soy en general de fácil de entusiasmar, así que sigo muy contenta por ahí. Sigo traduciendo para otras editoriales, traduzco también cómic.
Uh-huh.
Y bueno, y en general casi cualquier encargo que me parezca chulo, pues guiones de películas, obras de teatro, otras cosas.
Y en tu caso, Alberto, ¿cómo te porque tú has sido editor, ahora mismo no, pero ¿cómo te metiste
a editar?
A editar, sí.
Pues en realidad, porque yo hay una web clásica, que es Libro de Notas, que es una web muy veterana de la Internet española, ¿sí? que todo el mundo conoce. Yo era el editor de Libro de Notas, era el 50% de Libro de Notas, el otro 50% era Marcos Taracido. Y bueno, pues fueron 10 años allí. El Libro de Notas hacía muchos, era una revista y hacía muchos proyectos, y entre otros abrió una pequeña editorial de libros solo digitales. Además, ahí yo creo que fuimos bastante pioneros, porque todo lo hicimos en 2005, creo, 2006. O sea, hace ya pues una década. Y meditamos sobre todo poesía y tal. Y bueno, en fin, me gustó mucho, lo disfruté mucho.
El virus. Esto es una vez contagiado ya no te curas.
Sí, y de hecho ahora cuando los libros que editaba de Memento Mori eran para una editorial sevillana, Alegoría, uh-huh, que eran amigos del instituto y tal, pues un día hablando con ellos y tal, como siempre con cerveza por delante, pues se me ocurrió la idea de las novelas pulp, a ellos les pareció bien. Y yo seguiría editando siempre. Yo creo que es el trabajo que más me gusta hacer, seguramente. Sí, sí. Seguiría editando siempre. Me gusta mucho.
Es muy interesante. Y luego también tienes como esa... Intentas esa satisfacción de estar trabajando con el talento ajeno.
Sí.
Un poco síndrome del impostor, a veces en los días malos, pero luego en general es maravilloso porque tienes la oportunidad de, en el fondo, ser casi... Bueno, no siempre el primero, pero el segundo o tercer lector... Es
un orgullo muy íntimo, ¿eh? Cuando logras sacar un libro del que te sientes orgulloso, es un orgullo muy personal, muy de este, es responsabilidad mía.
Claro, es un parto, casi, sí, casi. Sí, sí, dura, sí. Bueno, la edición depende de los casos. Hay partos más cortos y más largos, pero en general, cuando tú apuestas por un libro y ves que al final has logrado hacer algo tangible y que se defiende, que está en librerías y está, bueno, pues ha echado a andar.
En mi caso yo he editado 4 primeras novelas de 4 autores, uh-huh, que yo creo que son buenísimos, que son Francisco Serrano, John Tones, Guillermo Zapata y Noel Ceballos, y lo miro con mucho orgullo, es decir, algún día esto que he editado yo será rastreado, porque es la primera novela que hicieron. Esto a mí me gusta mucho, sí.
Bueno, decía Alberto Olmos en una entrevista que ser editor era una persona que sabía ver el talento de los demás, que no todo el mundo sabe verlo.
Y luego también está esta sensación de que, bueno, a mí me gustan mucho los oficios invisibles, ¿no? Esta sensación de que, bueno, tú has sabido encontrar ahí la aguja, ¿no?
La veta, sí, sí.
Y pues igual que cuando traduces o igual que cuando estás en tu casa leyendo y pensando en cómo enfocas una crítica o qué haces con el siguiente texto que tienes entre manos... En realidad, bueno, estás trabajando desde la sombra, cruzando los dedos para que eso efectivamente llegue a algún sitio.
Porque ¿cuánto material hay que leerse para encontrar un libro para publicar?
Bueno, no sé, yo... Es que depende de por dónde empieces. Claro, por ejemplo, a Melusina llegan bastantes manuscritos. Bueno, nosotros en principio aceptamos originales, no solicitados, pero es que llega también una cantidad de gente despistada, sí, que te manda pues poemarios, te manda narrativa.
¿Qué les pasa a los poetas?
Yo lo hablé otro día con Palmira Márquez aquí, que decimos, pero que no tengas 5 minutos para mirar el tío al que le vas a mandar, porque claro, te vas a gastar un dinero en correos.
Quiero hablar en concreto de los poetas.
En concreto de los poetas.
En concreto, aquí sí, vamos a ver. Tía, porque han sido 4 mujeres. Si yo tengo una editorial que ha editado un western, una novela de terror, un folletín del siglo XIX y una cosa que es como Buffy cazavampiros, tu poemario sobre la carne igual no pega. Bueno, pues ahí lo tengo, el poemario sobre la carne.
A mí me da un poco de... Claro, entre pena por la persona que ha perdido el tiempo y pues en el fondo también me lo está haciendo perder un poco a mí, que, jolín, pues procuro contestar a los correos. No, mira, perdona, si le echas un vistazo a la página web verás que solo hacemos...
Verás que esto es una editorial, no una carnicería, ¿no?
Ensayo y no ficción, que a lo mejor, bueno, pues yo qué sé, pues por la no ficción algo podría encajar, pero no suele ser el caso. Entonces, por ahí, bueno, pues es verdad que, yo qué sé, han llegado propuestas a la editorial a cada cual más extraña. un señor que nos proponía, yo qué sé, coeditar un manual de ajedrez, no sé, cosas raras. Pero luego también, pues como te decía, es que hay que saber por dónde empezar y por dónde buscar. Yo diría que, o mi modus operandi en general es estar atenta a la prensa extranjera, porque funcionamos, sí, a base de material nacional, pero también traducimos bastante. Y luego, pues leer en otros idiomas ayuda un montón. O sea, si de repente encuentras un ensayo en inglés sobre, yo qué sé, pues sobre la capitalización de la intimidad en Internet y dices, ah, pues mira, esto puede ser interesante, pues a ver si me agencio los derechos antes que algún otro que se me adelante. Podría ser una vía de adquisición de nuevos títulos.
¿Y cómo es, unas editoriales pequeñas o medianas, más o menos independientes, cómo es sacarlas adelante? Porque es muy difícil eso que contamos, encontrar lectores, encontrar una distribución. ¿Cómo se hace todo esto?
Independientes somos, o desde luego Melusina es una editorial independiente, pero no está adscrita a ningún gran grupo, pero en el fondo no sé quién me hacía esta broma hace unos años, que las editoriales independientes de quien dependen es del banco. Que en realidad como todo lo que ocurre con esto es que muchas veces un libro está financiando el siguiente, entonces sí. No puedes permitirte ni demasiados errores seguidos ni encadenar demasiados caprichos, ¿no?
Además hay una cosa un poco como de aprendizaje, ¿no? En mi caso, te digo que éramos mucho más pequeños que Melusina y tal, pero por ejemplo me di cuenta que hay una base que funciona en todas las editoriales independientes y es que necesitas un éxito. Uno,
sí, efectivamente.
Claro, lo necesitan, ¿no? Entonces, esto, mira, hace unos meses que organizamos unas jornadas en la central que se llamaban Editores Borrachos, que vinieron varios editores a hablar de la editorial independiente, que vino Elizabeth a hablar de Melusina. Recuerdo que Rubén de Rata Naturae,
sí,
que vino a la misma charla donde estaba Elizabeth, sí, que las moderaba yo, y Rubén hablaba en estos términos, ¿no? Rubén decía, Rata Naturae sobrevive porque hago libros sobre la tele. Y hago libros sobre True Detective, y hago libros sobre Juego de Tronos. ¿Y eso qué me permite? Me permite pues traducir como se debe Walden de Thoreau, por ejemplo, ¿no?
Bueno, aunque ese no creo que lo haya vendido mal tampoco.
O, por ejemplo, uno de mis libros favoritos de Rata Naturae, que se llama A través de los muros, es un libro de un arquitecto forense israelí. Uh-huh. Es un libro muy pequeñito, que Rubén, con un poquito de sorna y de cachondeo, me decía, tú eras el que compraste el libro.
Eres mi lector y comprador.
Pero él decía, pero es un libro genial y me encanta haberlo editado. Pero yo, para editarlo, necesito vender X de Juego de Tronos.
Claro.
Entonces,
o sea, Mad Men me permite darme el resto de caprichos. Por eso decía que lo conveniente, o sea, lo que hay que ir con un poquito de cuidado, que siempre parece que andas en la cuerda floja, es no, por desgracia, pues racionar un poco los caprichos, ¿no? De, bueno, pues voy a sacar este libro que me hace muchísima ilusión, pero que sé que a priori pues de ventas va a ir flojo, y justo después o lo voy a meter en sándwich entre dos libros que sé que van a tener una buena colocación.
Oscar Palmer, de Spock, también, ¿sí?, en esas charlas, funcionaba igual. Él decía, y en su caso además con satisfacción, decía, puede publicar el libro de los trapos sucios, la biografía de Motley Crue o la biografía de Lemmy de Motorheads, que la saca ahora.
Sí.
Sé que esto va a vender. A mí me gustan mucho, decía él, ¿no? Porque yo soy un amante del heavy, entonces me encantan estos libros, pero es que la comunidad heavy es muy fiel y es un nicho muy claro y esto me permite, sí, poder publicar esta novela que a mí me parece cojonuda y que a lo mejor vendo 500. Y esto es así.
Tú también, Alberto, has hecho algo parecido a ser negro literario. ¿Algo parecido?
Sí. No es exactamente negro literario porque existo en los créditos. Uh-huh. O sea, se me encargó junto con una amiga, María José Barrios, nos encargaron hace 5 o 6 años, pues una novela que me hace mucha gracia. A ver, esto se trataba de sacar una cantante, ¿vale? Una cantante que querían convertirla en estrella mediática. Y en el dossier que nos pasaron decía literalmente que querían replicar el fenómeno Crepúsculo. Esto ponía en el dossier.
Ajá.
Entonces pues sacaron a esta chica que le produjeron 2 discos.
¿Era una vampiro?
No. Era una novela de ciencia ficción ecologista.
¡Bum!
Esto es... vamos a dar 3 segundos de silencio en la radio para que quede claro.
Era ciencia ficción ecologista.
Ciencia ficción ecologista, esto es así. Entonces ellos nos dieron 2 folios, muy gracioso, 2 folios con los personajes y una especie de trama. Y nos dijeron, tenéis 3 semanas para hacer 300 páginas. Y las hicimos. a tope.
Y las hicisteis, qué sí, maravilla. Sí.
¿Qué pasa? Que no es exactamente neuroliterario porque yo firmé un contrato y porque aparezco en la página de créditos del libro.
Pero no estás en la cubierta como autor.
No, en la cubierta aparece como si la autora fuese ella, ¿no? Es como Jerónimo Stilton, por decirte.
Sí, claro.
Salma, claro que el libro de Salma.
Salma se llama La chica en cuestión, entonces pues una cantante...
Bueno. ¿Y qué ha sido de Salma?
La última vez la vi asociada con Ortega Cano en un programa de Telecinco. Pero
Ortega Cano.
Sí, que era como la nueva novia de Ortega Cano y que iba a contar toda la verdad. Pero esto me lo dijo mi cuñada.
La verdad con V mayúscula.
La verdad, claro, la sí. Verdad, no, verdad. Como dicen en los programas, mi verdad. Me dice que una tuya, una de ella.
Pero me lo pasé muy bien escribiendo ese libro, ¿eh? Y me pagaron súper bien.
Había libertad, o sea, es decir, pongamos por caso, Al salir de clase, que es una serie que a mí me fascina, me fascinaba. Había que hacerla muy deprisa, por lo visto, pero al final los argumentos eran muy locos y creo que acababan teniendo, en cierto modo, más libertad que gente que a lo mejor está haciendo una serie de prestigio.
La verdad es que escribimos cada locurón con aquella novela. Mira, había una cosa, esto está muy mal, pero lo voy a contar porque ya ha pasado mucho tiempo. Hay un personaje,
prescrito, sí.
Hay un personaje en la novela que es azul, de color azul. Ajá. La piel es azul.
Sí.
Claro, esto está bien en un mundo donde puede haber personas azules, pero esto era un mundo normal. O sea, era una novela ambientada en el futuro, pero en un futuro cercano. Tú imagínate, en el 2025, por decirte, ¿no? Entonces, el director de proyecto le dijimos, oye, ¿por qué hay un personaje azul? Y su respuesta fue, ¿pero qué más da si es una novela?
Claro.
Entonces, claro. Pues, aún así no nos dio igual y inventamos una historia en la que como de superhéroes donde caía en una cubeta de ácido y tal, y por eso era azul, pero hay un personaje azul porque sí, un pitufo.
Qué maravilla.
Ya te digo.
Me encanta. Vamos a escuchar una penúltima canción y luego hablamos un poco de lucha libre y nos vamos a nuestras respectivas casas.
Muy
¿qué
bien.
Os parece?
Muy bien.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente.
Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad.
Bueno, háblame de ti, de los pecos. ¿Qué apropiado para un programa en el que la gente cuenta cosas de su experiencia vital? Vamos a volver al aspecto de la lucha libre que me interesa mucho. Porque de la lucha libre se sabe, yo creo que se sabe muy poco. Para mí, supongo que tanta gente de mi edad la conocí a través de Telecinco cuando echaban lo de la lucha libre. Y se me ha quedado una imagen un poco de que ellos se lo tomaban en serio, pero que luego no iba tan en serio. ¿Pero qué es de verdad la lucha libre?
Claro, a mí me encantaría como tomarme más en serio esta labor didáctica de enseñar que el pressing catch es mucho más que estos espectáculos que de mayor se te hacen risibles, ¿no?
Risibles no, pero hombre, que no te los crees mucho, ¿eh?
Ya, es que, bueno, también tengo que decir que el pressing catch, bueno, voy a hablar de wrestling mejor. El pressing catch es como producto televisivo especialmente pensado, pues eso, para que los niños se vuelvan locos haciendo llaves, ¿no? Y tal. Pero el wrestling tiene muchas más facetas y además es mucho más que eso que hemos visto en la tele. Uh-huh. En Telecinco, luego lo recuperó Cuatro y esas cosas. Pero la imagen que nosotros tenemos de la lucha libre es principalmente pues, lo que nos ofrece la televisión a través de la WWE, que es esta macroempresa estadounidense. Hay lucha libre en un montón de otros países y también hay una escena enorme en Estados Unidos de lucha libre independiente y un montón de empresas indies que hacen cosas muy, muy chulas. Lo que pasa es que, claro, eso pues es muy difícil que llegue a España y es muy difícil que llegue a España de forma, digamos, más mainstream, ¿no? Que se televise, etcétera. Pero bueno, yo que sé, México es un país que tiene una tradición enorme de lucha libre. En Japón hay muchísima lucha libre también.
Uy, y en el Folloneras hay un artículo sobre las cholitas, que son las luchadoras... Las cholitas.
Las cholitas son, unas luchadoras bolivianas.
Ajá.
Que en realidad lo que hacen es, bueno, subirse a un ring y la particularidad que tienen es que luchan con el atuendo...
Esto me suena.
El traje regional, por decirlo.
Creo que alguien me ha comentado algo
al respecto. Como folclore boliviano.
Con sus trenzas, con su falda, con su tal.
Pero sin folk.
Y guantazos.
Y se pegan buenas. Entonces este es otro... digamos, otra vertiente del tema, ¿no? ¿Se pegan de verdad? Sí, no, se hacen daño, sangran, ¿esto hasta qué punto se lo creen ellos? ¿Intentan hacérnoslo creer o no? Creo que en realidad es que se plantea mal, porque cuando tú vas a ver teatro, que es lo que es el wrestling en realidad, cuando un personaje dice, ay, ay, cuánto sufro, en realidad tú no estás pensando, no, pero en realidad tú lo que pasa es que eres un actor contratado para decir que sufres mucho, pero me estás vendiendo que sufres y yo no me lo estoy creyendo. Creo que deberíamos dejar de poner en duda esto en lucha libre, empezar a pensar que en realidad es un producto de entretenimiento, además de un deporte muy, muy digno, ¿no? Pero que en realidad es, que es algo que está pensado para que tú saques un poco a relucir tus instintos más básicos, te pongas de parte de los buenos o de los malos, y dejes de pensar que si tal hostia ha sido más real o menos real. Dicho esto, lo bonito del wrestling... Bueno, hay muchas cosas bonitas del wrestling, pero lo importante es que, sí, lo desvelo en antena, la mayoría de las hostias están pactadas, digamos que es un deporte en el que los guantazos están
coreografiados,
¿no? Efectivamente. Pero esto no le quita en absoluto ningún mérito.
Sangrar sangran, que yo lo he visto.
Sangran sí, sí. Y además, bueno, es que nadie te quita... O sea, la gravedad no se puede fingir. Cuando te pegan un bofetón y tú te caes al suelo, a lo mejor el bofetón no te ha dolido todo lo que te dolería un bofetón de verdad. Pero caerte al suelo lo tienes que hacer igual.
Sí.
Así que hay que aprender a caer y esas caídas sí duelen.
Mira, por esto te digo por una cosa que vi en el combate el año pasado durante el Hull, ¿no? Hay un momento en el que un personaje golpea a mano abierta, con la mano abierta, en el pecho desnudo de otro que hace de niño. Son como profesor y niño, como tutor y niño, ¿no? Le pega con la mano completamente abierta, muy fuerte, y suena ¡plas! Es un bofetón.
Mm.
Un bofetón...
Pica.
Que pica.
Pica, sí.
Y la mano queda dibujada
sí.
y roja. Esto sí. lo he visto yo con mis ojos. Hombre, lo que pasa es que no es un golpe horrible. Esto lo hemos hecho de niños jugando, nos hemos dado panzazos en el agua y en prácticas íntimas esto también ocurre y en otras partes. sea, pero que bueno, decir, esto es... No es gravísimo. Pero joder, pica. Y esa pica, mano estaba ahí marcada, ¿eh?
Pica.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, también, yo que sé, hay gente que se viene arriba durante un combate y acaba dando una leche buena, un poco incontrolada. Pero estos son riesgos del oficio y problemas del directo. En cualquier caso, o sea, lo que a mí me atrae de la práctica del wrestling es que, más allá de esto, más allá de ser, bueno, pues un espectáculo, un entretenimiento y un deporte de contacto, es algo que te permite establecer una conexión y una intimidad física, madre mía, cómo está sonando esto, muy fuerte con el que supuestamente sobre el ring es tu rival. Es decir, el wrestling consiste en hacer que tu compañero, que supuestamente tu oponente, se luzca. Ajá. ¿Y cómo haces que sus movimientos luzcan más? Pues en realidad porque estáis colaborando constantemente. Ajá. O sea, tú ayudas y permites que tu compañero haga movimientos que queden lo más bonitos posibles, lo más aéreos posibles. Entonces hay una, digamos, compenetración y una coordinación que es muy chula. Es casi como, pues eso, estar bailando encima de un...
Y lo de la intimidad física, dices que suena raro, pero yo creo que no. O sea, quiero decir, no sé si habéis visto la peli Foxcatcher, que habla sobre lucha deportiva, lucha olímpica. La lucha grecorromana es una peli con Channing Tatum, con Steve Carell y con Mark Ruffalo. Uh-huh. Y es una película que te habla de personas, de hombres muy grandes que se tocan constantemente porque su forma de relacionarse es con la intimidad física. Uh-huh. Entonces yo creo que en el wrestling es verdad que es algo muy carnal sin ser en absoluto sexual. O sea,
son personas
que se mueven a la vez.
Exacto,
se
todo
tocan.
El rato lo que estás haciendo es como intentar... acompasar los movimientos de tu rival, ¿no? Y ayudar a que ese oponente pues realice un poco sus movimientos de la forma más estética posible de cara al público. Pues eso, si te tiene que llevar en volandas porque luego te va a dejar caer y eso va a hacer mucho ruido y el público va a estar enfervorecido, pues sea.
Pues con esto, me encanta esta explicación. Espero que la gente se anime a ver Lucha Libre, a pasarse, por supuesto, por el Hulk, por el Ostión Libre, el 20 de junio.
Bravo.
De 12 a 10 de la noche, parada La Latina, el metro La Latina.
Sí.
O sea, espero que os animéis. Muchas gracias por venir. Por último, un consejo para nuestros oyentes.
Así un consejo
a lo loco, de lo que sea.
Un consejo al azar, de lo que sea.
De lo que sea.
Editad, que puede hacerlo cualquiera.
Bien.
Yo diría que practicad deporte de contactos, no sé, apuntaos a deportes en equipo, haced cosas
físicas
y toquémonos más.
Eso, pues me parecen muy buenos consejos, así que muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Espero que os haya gustado especialmente la selección musical.
En el particular, muy bien.
Y nada, nos vemos el día 20.
Nos vemos. Gracias. Muchas gracias por invitarnos.
Next. Amor. Un día cualquiera, una noche más, con destino sorpresa, ¿quién lo iba a pensar? Te encuentro bailando en la oscuridad y siento que mi cabeza va detrás. Una semana es un tiempo prudencial para reconocer la nueva realidad. El cielo abrió mi corazón y entraste tú más rápido que una bala y con la precisión del bisturí de un cirujano plástico. Y en el infierno se oye mi voz gritando amor, gritando te quiero. No hay remedio, ya no es
teatro. Las calles vacías, pensando en ti las 24.
De lunes a viernes, pensando en ti las 24. Las calles vacías, pensando en él las 24.
Una semana es un tiempo prudencial para reconocer la nueva realidad.